El 12 de enero del 2010, un terremoto de magnitud 7 en la escala de Richter golpeó Haití, el país más pobre de América Latina y el Caribe, y uno de los más miserables del mundo. Más de 300.000 personas fallecieron y otras 350.000 resultaron heridas. El hecho produjo también más de 1,5 millones de damnificados y 1 millón de personas sin hogar. Todo eso en un país que entonces contaba con poco más de 9 millones de habitantes. 5 años después de esa tragedia, una de las más graves en la historia, Amnistía Internacional, una de las organizaciones no gubernamentales movilizadas desde los primeros momentos de los hechos, publica el estudio 15 minutos para vivir, negación del derecho a una vivienda adecuada después de un terremoto, en el que hace un detallado balance de la situación actual que afecta a muchas de las víctimas de esos acontecimientos. Invitada de Radio France Internacional, está con nosotros Chiara Liwori, investigadora y miembro del equipo del Caribe de Amnistía Internacional. Chiara, ¿cuál sería la primera apreciación que usted tiene 5 años después de lo que sucedió en Haití ese terrible 12 de enero del 2010?
Buenos días. Después de 5 años, Amnistía Internacional está constatando que falta todavía mucho por hacer para aliviar el sufrimiento de las, como usted dijo, millones de personas que han sufrido después del terremoto. Lo único que se ha hecho, digamos, de manera más visible es reducir el número de personas viviendo en campamentos, pero todavía quedan 105 campamentos abiertos que hospedan casi 80.000 personas. Sí, la reducción ha sido fuerte desde los más de 1 millón de personas que vivían en campamentos al principio de la tragedia, pero esto no quiere decir que se ha solucionado el problema de la vivienda en Haití, porque la mayoría de estas personas o han dejado los campamentos de manera voluntaria, entonces sin tener ningún tipo de ayuda, o como un 30% ha tenido un tipo de ayuda que es muy temporánea, que se trata de un subsidio al alquiler solamente por un año. Entonces, desde la fin de esos subsidios, la mayoría de las personas siguen en condiciones iguales como antes, porque tenemos que recordarnos que Haití tenía una crisis en el sector de la vivienda antes del terremoto. Se hablaba de un déficit de 700.000 viviendas en el país y muchas personas vivían en condiciones absolutamente precarias, y eso ha sido una de las causas principales del tamaño tan grande de esta devastación. Entonces, estamos constatando ahora que 5 años después hay mucho que hacer para dar viviendas adecuadas, no solamente a los que han perdido su vivienda en el terremoto, pero a todos los que vivían en condiciones absolutamente precarias antes.
El terremoto generó una ola de solidaridad internacional. Distintas fundaciones, países han aportado desde entonces varias decenas de millones, por no decir miles de millones de dólares, en apoyo a Haití, a la población afectada por este terrible acontecimiento. Como usted lo señalaba, hay que recordar que más allá del déficit de las 700.000 viviendas que existían en aquel entonces, el terremoto golpeó particularmente la capital, Puerto Príncipe, donde, según datos oficiales elaborados en aquel entonces por el gobierno de Haití, más del 20% de los edificios de Puerto Príncipe se vinieron abajo, además de este 1,5 millones de damnificados. Chiara, más allá del hecho de que sin duda alguna en 5 años ha habido progresos, ¿qué es lo que desde su punto de vista ha bloqueado la posibilidad, la capacidad de que las autoridades, a partir de esos recursos, pudieran resolver de manera definitiva y clara la situación tan terrible que siguen viviendo estos damnificados del terremoto del 2010?
Sí, digamos que la situación es compleja y tenemos que reconocer que como el país, como usted lo decía antes, vivía una situación muy difícil antes del terremoto. Eso seguramente no ha ayudado a aportar soluciones duraderas. Pero también el hecho que las autoridades, el gobierno fue duramente golpeado también, ha hecho que en los primeros 2 años no hubo un verdadero liderazgo por parte de las autoridades haitianas. Entonces había muchísimas organizaciones internacionales que se movilizaron movilizaron, pero faltaba coordinación. Entonces la respuesta fue, digamos, al principio fue sobre todo de aportar lo que se podía aportar, que eran refugios temporales, ayudas muy, muy a corto plazo. Y el problema es que eso ha sido bien, digamos, en la fase inicial, pero todavía falta el pasaje a soluciones más duraderas.
Este es un problema central, lo que usted menciona, porque como se ha visto en otros casos, notablemente lo que sucedió también con el tsunami en el Asia hace algunos años, mucha ayuda internacional llegó, pero al final de cuentas era una sobreposición de ayudas que dificultaron la eficacia precisamente de esa situación. Hay algo que ha llamado mi atención, Shara, y es precisamente el epitafio que encabeza el documento que ustedes han presentado, de la cual usted es la autora, la coordinadora, en la introducción, una cita de uno de los habitantes de uno de los barrios en Puerto Príncipe, un habitante al que ustedes entrevistaron apenas en septiembre pasado, y que dice: la Constitución en Haití reconoce el derecho a una vivienda adecuada, pero esto solo es en el papel, en los hechos esto no es respetado. Usted lo mencionaba, ha habido construcción de viviendas de carácter provisional. ¿En dónde estamos hoy en día en la evolución hacia una solución definitiva de estos miles de familias que todavía siguen damnificadas?
Digamos que hemos calculado que de las soluciones aportadas, solamente menos del 20% representa soluciones, digamos, duraderas, que pueden ser construcción de casas o reconstrucción de casas o reparaciones de casas. Las otras han sido de carácter temporal. Y entonces se calcula que hasta septiembre de 2014 se habían construido, reparado o construido 37.000 casas. Pero como decíamos antes, esto es una cifra mínima, porque se hablaba de por lo menos 250.000 casas damnificadas en el terremoto, con un déficit de que hablaba antes de 700.000 viviendas. Entonces estamos muy lejos de lo que debería ser. En los campamentos ahora el gobierno se está dando cuenta de que no solamente se necesita cerrar los campamentos, pero también encontrar soluciones más a largo plazo, y entonces se está considerando la posibilidad de dejar que algunos campamentos se transformen en barrios, entonces la posibilidad de aportar servicios en estos barrios. Nos felicitamos para esta iniciativa, pero todavía falta cumplirla, digamos.
Shara Aliwori, ustedes expresan una preocupación por las condiciones de vida, en muchos casos extremas, que se viven en los campos de desplazados. ¿Puede hacernos una descripción de la situación a la que se enfrentan las personas que habitan ahí?
Los últimos datos hablan de solamente un tercio de las personas que viven en los campamentos no tiene acceso a letrinas, y digamos normalmente en ella una letrina es compartida por 82 personas. Entonces usted se imagina en qué condiciones podemos visualizar a estas personas, y nosotros los hemos visto con nuestros ojos. Los campamentos son lugares donde hay una sobrepoblación muy grave, con problemas de gestión de basura muy alarmantes, entonces que generan condiciones de salud, problemas de salud en un país que desde octubre de 2010 tiene una epidemia de cólera. Entonces, y las condiciones son también más difíciles en términos de seguridad en varios campamentos donde la población vive bajo amenaza de ser desalojada de manera forzosa por los dueños de los terrenos. Y se han dado por lo menos 60.000 familias, pero se han en realidad son mucho más, que han sido desalojadas desde el principio del terremoto.
Quiero recordar uno de los datos que ustedes mencionan en el informe presentado por Amnistía Internacional, elaborado por ustedes, Shara, un informe que data de marzo del 2010, preparado por el Ministerio de Trabajos Públicos, Transporte y Comunicaciones. Destacaba que en ese momento había cerca de 360.000 inmuebles residenciales dañados, 54% con daños menores, 26% con daños estructurales y un 19%, es decir, un poco más de 68.000 inmuebles con fuertes daños y una necesaria demolición. ¿Se ha avanzado en este terreno? Ustedes hablan de que en algunos casos se ha logrado la construcción gracias a los apoyos, por ejemplo, de un fondo de Qatar, de fondos de Petrocaribe que impulsó el gobierno de Venezuela para la reconstrucción de hogares, pero que al mismo tiempo gente que tuvo la posibilidad o que pensaba finalmente haber encontrado una salida al llegar a estas residencias bien construidas, se han encontrado con la sorpresa de que no pueden quedarse ahí, sea por un problema de ingresos, sea por un problema de rentas.
Sí, se ha avanzado en el tema, por ejemplo, de demolición de casas peligrosas. Entonces ahora sí se va en Puerto Príncipe, no ve muchos escombros, eso se han quitado. Pero en términos de construcción de nuevas casas, los pocos que han beneficiado de reconstrucción, de construcción de nuevas casas, primero hay que decir que la mayoría de los que han beneficiado de esto son los que ya tenían una casa o un terreno antes. Entonces los que no tenían nada, que eran los pobres, de los más pobres, muchos de estos siguen en campamentos o están intentando reconstruir con sus propios medios, entonces de manera absolutamente inadecuada, reproduciendo los problemas que existían antes del terremoto. Y los, como usted decía, los pocos que han beneficiado de algunos programas de construcción de viviendas, algunos han tenido esa mala sorpresa. Por ejemplo, nosotros visitamos un proyecto en las afueras de Puerto Príncipe que se llama Lima Casimir y está construido con dinero de Petrocaribe de Venezuela, y digamos que habían construido como 1.200 casas, pero solamente en septiembre de 2014 solamente 300 estaban habitadas, y los habitantes se quejaban de que después de 6 meses ya se había subido el precio del alquiler sin que esto les fuera mencionado al momento de la atribución de las casas. Y si esa área está en las afueras de Puerto Príncipe, no hay, digamos, ninguna oportunidad de empleo en los alrededores, y entonces muchos de esos beneficiarios también son personas con discapacidades. Entonces muchos se quejaban de que no tienen medida para pagar el alquiler y algunos ya han sido desalojados.
Estamos con Shara Liwori, investigadora y miembro del equipo del Caribe, del Secretario Internacional de Amnistía Internacional, coordinadora del informe sobre la situación de la vivienda en Haití a 5 años del terremoto que golpeó ese país en enero del 2010. Hace 5 años el mundo entero estuvo pendiente de la tragedia en Haití, después de que este país, lo decíamos en un principio, fue prácticamente devastado por este terrible terremoto. 5 años después, todo lleva a pensar, Shara Liwori, que la atención que en ese momento se prestó al país más pobre de América Latina se ha perdido por completo. Recordemos que en su momento Bill Clinton, presidentes, autoridades se movilizaron de manera por demás visible. ¿Dónde está hoy en día este elán, este aire de solidaridad que se produjo en aquel momento?
Usted tiene razón en el sentido de que parece que los medios se han olvidado de Haití. En realidad hay todavía bastantes organizaciones que trabajan allá, pero ahora ya se ha terminado la fase humanitaria. Entonces la dificultad está justamente en hacer el enlace entre las ayudas inmediatas después de la catástrofe y el desarrollo más a largo plazo. Y esto es lo que vemos que está faltando. Entonces, después del terremoto, si hablaba de reconstruir mejor, esto empezó a ser el lema de todos, y eso que hay que constatar que ese sueño no se ha cumplido y que hay que renovarlo y mejorar este compromiso que se había tomado a ese momento.
Estamos llegando ya al final de nuestra entrevista con nuestra invitada de hoy, Shara Liwori, de Amnistía Internacional. Shara, una última pregunta. Evidentemente se trata de encontrar soluciones de manera integral y sostenible para la población afectada por ese terremoto. ¿Cuáles son las principales recomendaciones que ha hecho Amnistía Internacional al gobierno de Haití?
En primer lugar, es que el gobierno tiene que tomar medidas para prevenir y erradicar el fenómeno de los desalojos forzosos, porque vimos que esto no solamente se está dando en los campamentos, pero se está dando también en procesos de reconstrucción. Para dejar plazo a proyectos de reconstrucción, se están desalojando personas. Entonces esto tiene que parar. Del otro lado, se recomiendan acciones concretas para aportar soluciones duraderas a las personas afectadas, que pueden ser, por ejemplo, regularizar algunos campamentos o construir viviendas para los que no tienen medios de acceder a una vivienda adecuada por sus propios medios.
15 minutos para vivir, negación del derecho a una vivienda adecuada después de un terremoto, es el informe presentado por Amnistía Internacional con motivo de los 5 años del terremoto que en enero del 2010 golpeó a Haití. Le estamos agradeciendo ahora mismo a nuestra invitada de hoy, a Shara Liwori, investigadora y miembro del equipo del Caribe de Amnistía Internacional, coordinadora de este importante informe, su participación en nuestra emisión del invitado de hoy. Shara, muchas gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.
Muchas gracias a ustedes.